La mañana.
COPE Vigo.
Estar informado.
Seguimos en nuestra mañana contándote cosas. Te acabamos de actualizar las noticias de España, del mundo. Ahora toca volver a centrar nuestra atención en lo más cercano. Y lo hacemos en un segundo avance informativo con nuestra compañera María Jesús Argibay. Hola, María Jesús.
Muy buenas.
Somos todo orejas. Cuéntanos.
Bueno, pues vale. Pendientes de las declaraciones que pueda dar el alcalde Abel Caballero, que al margen de haber estado presente en esa inauguración, evidentemente, el primer foro de pesca que se está celebrando estos dos días aquí en nuestra ciudad,
a una
presentación de un coche y un autobús ecológicos, sí, que se hacía, que lo presentaba Iberdrola, era la marca que lo presentaba, pero como es habitual, el alcalde convoca posteriormente a los medios para hacer las declaraciones correspondientes al día, no solo de ese acto, sino también de otras cuestiones varias. Ya visteis que ayer, por ejemplo, hablaba del área metropolitana, que él va a reunir a los 14 alcaldes, es decir, él ya ha tomado el bastón de mando del área metropolitana y a pesar de que la Xunta ha respondido rápido y a pesar de que la Xunta de Galicia ha iniciado los contactos, le parece lento. Yo creo que a veces busca un poco el punto de conflicto.
Si va lento porque va lento y si va rápido porque
va rápido.
Yo
creo que es como, anda, me han hecho caso a mis solicitudes, anda, me han hecho caso a la propuesta, que por cierto la tenemos y vamos a analizarlas porque muchas cosas no se modifican, en otras se modifican por algunas cosas muy chiquitillas, pero bueno, el caso es que debe ser como, anda, han aceptado la propuesta, pues ahora tengo que buscar una forma de patalear. El caso es que, a ver, lo que no sabemos todavía las declaraciones que ha dado, pero las intentaremos recoger y contar. Sin duda una de las noticias importantes, al menos para lo que es el sector de la pesca, porque quizá para la gente de a pie no es tan importante a la hora de hablar de la información, pero sí que es importante su contenido, ese código de conducta responsable a la hora de pescar que cumple 20 años, que ha reunido aquí expertos, 700 participantes de todo el mundo, entre autoridades, políticos, científicos.
Y ya es la primera vez que esos encuentros de la FAO se celebran fuera de Roma y se hacen aquí en Vigo.
En Vigo. Y aparte de eso, lo importante es que hablan de la pesca sostenible, que es algo fundamental, porque si todos los países pescaran libremente, sin control,
en unos años nos quedaríamos sin.
Nos quedaríamos sin recursos y es fundamental. Y es más, hablaba el presidente o el director de la FAO, decía que si conseguimos hacer una buena política, incluso podemos garantizar alimentación para todo el mundo en los próximos años. Cuestiones que abordaremos, que contaremos. Recordar que a las 8 de esta tarde hay una manifestación que sale desde la Plaza de Fernando el Católico, por si vais a estar en coche. Es las manifestaciones previas a las que se van a celebrar en Santiago de Compostela, estas manifestaciones que convocan las plataformas Marcha de la Dignidad, esa unión popular que insisten en pues denunciar las situaciones de crisis, de precariedad que tienen muchos trabajadores. Y también, bueno, pues contaremos otras cuestiones de la jornada que han ido ocurriendo. Y
al tanto de lo que pueda decir el consejero de la Xunta de hoy.
Bueno, eso ya es verdad, se me ha pasado, es que todavía no ha empezado la rueda de prensa, estoy pensando que todavía no ha empezado, porque como ha salido ya publicado y como ya prácticamente se ha confirmado y se da por hecho, María José Bravo, la delegada de la Xunta aquí en Vigo, finalmente será cesada. Suponemos que algo ha tenido que ver su imputación, declara el día 5 de noviembre ante la juez por el caso de la operación Patos.
A las 2 y 20 más. María Jesús, muchas
adiós.
Gracias. Un saludo.
Un sofá totalmente a mi gusto.
En Mercasofá te ofrecemos sofás a tu medida. Elige entre una gran variedad de modelos y un amplio surtido de telas de las mejores marcas. Da igual cuál sea tu estilo, nosotros te lo hacemos. Y al mejor precio. Además puedes pagar en 24 meses sin intereses. Mercasofá. Especialistas en sofás. Carretera Peinador Redondela a 1 kilómetro del aeropuerto. Mercasofá. Es lo más cómodo. Cómodo.
¿Quieres mirar la vida con toda claridad? En Federópticos Suiza corregimos tus problemas de visión con un ajuste perfecto. Y si vienes ahora, podrás beneficiarte de hasta un 50% de descuento en todos los cristales graduados. Además, en Federópticos Suiza te graduamos la vista con las máximas garantías profesionales para que puedas mirar la vida con toda claridad. Federópticos Suiza, tu óptica de confianza. Avenida Florida 1, Traviesas, Vigo.
COPE Vigo.
En nuestra mañana de jueves, como siempre, la invitada que nos falta a la cita es Sandra González, nuestra entrenadora personal, para hablar de cosas que tienen interés en nuestra vida. Sandra, bienvenida, un saludo.
Un saludo.
Vamos a hablar hoy de algo que quizás nos vamos a ver mucho reflejados. Yo lo digo porque personalmente también me pasa. La rapidez o la velocidad con que respondemos con ira ante situaciones que nos ponen nerviosos o que queremos conseguir en 5 cuando había que darle 10 minutos.
Sí, y hay una frase que utilizo mucho en mis sesiones, es la velocidad es violencia.
La velocidad se traduce en violencia, ¿no? Que es un poco la emoción de la ira, es la que nos lleva a actuar de forma violenta, ¿no? Y es cierto que, y hago el ejemplo, ¿no? Y que cada uno reflexione en función de sus propias experiencias, pero cuando yo tengo muchísima prisa, tengo más o menos paciencia. Muchísima menos, ¿verdad?
Más prisa, menos paciencia.
Entonces, es como que cuanto más veloz voy, porque voy a toda leche, ¿no? A acabar algo, o a decir algo, o a esperar algo de alguien. Si la otra persona no responde a mi velocidad, salta la ira, salta la violencia dentro de mí y empieza a irritarme, ¿sí? Esto me pasaba mucho a mí con mi padre cuando era pequeña. Me decía, vete a por una herramienta, ¿no? Y me decía, está aquí, aquí, aquí. Y yo a lo mejor tardaba un montón en encontrarla y ya lo veía venir detrás de mí. ¿Qué? ¿No has encontrado la herramienta?
No se te puede mandar nada.
Ahora lo veo desde otra perspectiva. Digo, claro, es que la velocidad incita a la violencia, ¿no? La violencia no es más que una necesidad que necesito con mucha rapidez y que no está satisfecha. Entonces la violencia sale, la ira sale, de alguna manera para sacarme las castañas del fuego, a ver si lo consigo más rápido eso que necesito, ¿no?
Pero normalmente lo que conseguimos es quizás bloquearnos más, ¿o no?
Claro, a ver, cuando intento ir muy veloz, si voy más rápido de lo que puedo en ese momento por mi entrenamiento, por la costumbre
la
que tengo
de hacer cometer esta, errores,
claro, aumenta. Y entonces ahí la ira aún crece
es
más.
Es un círculo vicioso.
Claro, porque yo tenía prisa, pero lo hice mal, pero entonces me va a llevar más tiempo, pero yo lo quería menos tiempo, me salta la ira. Normal, mi necesidad está sin satisfacer, al menos sin satisfacer en el tiempo que yo quiero, ¿no? Que me he propuesto. Y en las relaciones entre personas, por ejemplo, en el trabajo, entre amistades, entre familiares, pasa exactamente de lo mismo, ¿no? Por ejemplo, a veces yo le quiero explicar algo a una persona, porque me ha preguntado cómo funciona este programa del ordenador. Esto es muy típico, ¿no? Sí. Y entonces se lo explico y no lo pilla la primera. Y entonces se lo vuelvo a explicar más lento y no lo pilla la segunda. Y entonces, ¿verdad que crece como una irritación dentro que es como...
Algo que ves clarísimo.
Pero vamos a ver.
Es que esto lo hace esta... Fulanito y llama al sobrino de 3 años. Coge la tablet y se lo hace.
Que te enseñe tal, que yo no puedo contigo. No tengo paz. Esto pasa muchísimo. Y luego en el ámbito de ya no de relación de relaciones interpersonales, sino en la relación intrapersonal conmigo mismo, ¿no? Lo hablábamos hace un momento y era que cuando yo tengo mucha prisa... Y veo que el reloj avanza y que no he terminado eso que quiero hacer en ese tiempo, también me empiezo a irritar conmigo mismo, o con el ordenador, o con el boli que no me escribe, o con el archivo que no aparece.
Y que no llego a tiempo, y que no llego a tiempo.
Y entonces me enfado hasta cuando se torpemente empuja un vaso de agua y se cae, grito y digo, nada me sale bien, ¿no? Y entonces al final es algo que pasa desapercibido, pero yo digo, la velocidad es una forma de violencia o atrae a la violencia, ¿no? Como lo queramos decir, pero fíjate cómo son cosas que nos pasan desapercibidas pero que están ahí todos los días.
Y la necesidad en estos casos de autocontrol es fundamental para no perder los papeles, ¿no?
Claro, es estar consciente. Una vez que yo ya me pillo, que ya siento como esa irritabilidad, esa ira empieza a crecer dentro de mí, si yo tengo el foco puesto en mí, ojo, porque si lo tengo fuera no me voy a dar cuenta, simplemente voy a reaccionar. Soy el muñequito de mi ira, ¿no? La marioneta de mi ira, por así decirlo. Pero ahora, si yo tengo el foco en mí y veo y empiezo a notar cómo crece esa ira y empiezo a observarla, puedo simplemente, en lugar de estallar, reírme y decir, guau, ahí viene, ¿no? Ahí viene mi impaciencia, ahí viene mi ira, ahí viene mi posible estallido y todo porque no encuentro el boli y entonces no voy a llegar a tiempo, o lo que sea, ¿no?
Pero estamos en una situación en la que todavía eres consciente de esa que se está produciendo,
claro,
dentro de ti, esa erupción volcánica, sí, de la ira. Pero es que hay personas que quizás han reaccionado toda su vida así y ya no son conscientes de que están reaccionando violentamente. Yo conozco personas que le dices, oye, que acabas de decir esto y esto y esto. ¿Cómo? Que a lo mejor dice, es que yo nunca digo tacos. Y de repente le acabas de dar una retahíla tremenda y dice, a ver, tú no eras el que decías que nunca decías tacos. Pero ¿cuándo dije? O sea, no se ha enterado de que durante 5 minutos ha estado despotricando de una manera increíble y que está diciendo tacos y tacos. Y tiene la conciencia de que no los dice.
Sí, 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 fíjate cómo funcionamos. O sí, sea, sí, es sí. Que yo, por eso digo, yo la observación me encanta porque es que tanto en mí como en los demás alucino, o sea, directamente alucino, ¿no? Me sorprendo. Y sí, efectivamente, ¿pero por qué? Porque esa persona no está poniendo el foco en sí misma. Habíamos hablado en otro programa de la autorreferencia. Tiene su referencia puesta afuera. Está pensando en el informe que tiene que entregar, en el trabajo que tiene que terminar, en la llamada que tiene que hacer.
En que todo el mundo lo está presionando, que es él solo contra el mundo y estas cosas.
Eso es. Entonces, él en ese momento para sí mismo no existe. Él tiene su referencia fuera, eso es lo que tiene que hacer, lo que tiene que lograr, lo que tiene que decir, y tiene su referencia puesta ahí. Entonces, se trata de buscar un equilibrio. Tengo mi referencia puesta en mí y al mismo tiempo me relaciono con el entorno, ¿no? Es como hacer una pequeña inversión, una pequeña inversión. ¿Qué pasa? Que si yo no me paro y un día alguien no me dice, es que no te das cuenta que siempre estás muy irritable, es que no te das cuenta que siempre dices muchos tacos, si yo no me paro y hago un ejercicio de reflexión, voy a seguir sosteniendo, digamos, este ciclo repetitivo y, por cierto, sin fin, de estallidos, de ira, de impaciencia.
Y que cada vez yo creo que con el tiempo va a más.
Claro.
O sea, que lejos de reducir esa situación de irascibilidad, que cada vez la persona se hace más y más irascible, si o alguien no le frena o alguien no le aconseja, oye, pues algún tipo de tratamiento psicológico o algo. Porque
claro,
a veces ya se llega a niveles que se necesitaría, yo creo, que un tratamiento, ¿no? La típica persona que acaba todas las discusiones dando un puñetazo o un portazo y marchándose, pues ya estamos en unos niveles,
claro, sí,
preocupantes.
Y por eso la observación es muy importante para las personas que nos codeamos con este tipo de personas que estallan mucho, porque tienen ese problema de velocidad-violencia, ¿no? Quieren hacerlo todo muy rápido, tienen la referencia fuera. Esa observación, verlo de esa manera, me permite ver a esas personas con una cierta ternura. En lugar de verlos como, ¡ay, ahí viene el borde impaciente, que se enfada, tal! Porque eso es lo que despierta en mí, en principio. La ira despierta la ira, ¿no? La ira despierta la aversión por parte de la persona que tiene que convivir con esa persona irritable, ¿no? Pero si yo comprendo todo lo que hay detrás, todo lo que hay en el inconsciente de esa persona, y comprendo todo el mecanismo de por dónde sale su ira, puedo verlo con una cierta ternura. Fíjate la paradoja, ¿eh? Es una inversión total, o sea, yo invierto mi mirada totalmente, lo veo desde otro punto totalmente diferente, mucho más global. No veo solo lo que es estallido, veo mucho más allá, ¿no? De lo que me muestra la persona. Y eso me permite entrar en un estado de más neutro, puedo verlo con mayor neutralidad. Me puede estar gritando y yo me puedo quedar en un estado de una mayor inmunidad, por así decirlo. Y es muy interesante, ¿eh? Es muy interesante, porque ¿cuántas veces estamos diciendo que estamos hartos de estar rodeado de tal persona en el trabajo que es muy irascible, o de tal familiar, o de mi pareja, o lo que sea, ¿no? Pues mira, por una vez podemos empezar a tener nosotros el control, entre comillas, de la situación.
Porque ¿cómo suele reaccionar una persona? Ya en el capítulo de un brote de ira, si uno le responde con ternura o con una sonrisa, o no sé, ¿qué pasa?
Claro, el peloteo, el conflicto, el entrar a ver quién tiene o no tiene razón, se desarma, ¿no? Lo habíamos hablado también en otro programa.
Cuando lo de romper el mapa.
Efectivamente, el conflicto necesita de dos partes para sostenerse. Necesita un punto de apoyo. Si tú no brindas ese punto de apoyo, el conflicto se cae por sí mismo. La persona no lo va a poder seguir sosteniendo. Si tú no entras a pelear conmigo, si tú no entras a decirme que no, que yo estoy equivocado, que tú piensas otra cosa, que yo lo estoy haciendo mal, si tú no entras a ese juego, el conflicto cae por sí mismo. Entonces, yo siempre digo, observar a la otra persona e intentar ver más allá de lo que me muestra.
Bueno, pues sí, hablando de otro de los temas que seguramente muchos nos vemos reflejados, las respuestas que a veces manifestamos en forma de ira ante situaciones que nos ponen nerviosos o que nos complican. Sandra González, como siempre, encantado de recibirte en el programa. Un saludo.
Un abrazo a todos.
¿Qué me dices? ¿Un Citroën DS desde solo 13.500 euros?
¿Cómo lo oyes? Ahora Automoto te ofrece descuentos nunca vistos en toda la gama Citroën DS. Acércate a Automoto y comienza a disfrutar ya de un exclusivo DS3, DS4 o DS5. ¡Ni te lo pienses! Aprovechate de esta oportunidad única. Toda la gama Citroën DS a precios irresistibles. Además, si lo financias con nosotros, te hacemos un descuento adicional. ¿Te lo puedes creer? Automoto, tu concesionario oficial Citroën, en Avenida de Madrid 133, Vigo.
A Xunta de Galicia informa.
Os servizos de urxencias do Hospital Xeral e do Meixoeiro quedan pechados tras o seu traslado ao Hospital Álvaro Cunqueiro. Por lo tanto, todas as urxencias hospitalarias do Xuvi serán atendidas no novo Hospital Álvaro Cunqueiro.
Sanidade Pública de Galicia. Entre todos, de todos e para todos.
COPE Vigo.
Vamos a hacer otra vez en nuestro espacio La Historia de Vigo, bueno, pues a presentarte una página más de nuestra historia más o menos reciente, contando con la colaboración inestimable de nuestro historiador aquí en COPE, que es Miguel Ángel Fernández. Miguel Ángel, bienvenido.
Hola, Juan.
En su momento hablamos de una capilla céntrica, la Capilla de la Misericordia, que desapareció. Pero había más capillas en el centro de Vigo.
Sí, bueno, una en concreto, que además aparece en planos y referenciada, era la Capilla de la Soledad. No tuvo la trascendencia histórica que tuvo la Capilla de la Misericordia, aparte que era propiedad privada, pero sí dio nombre a una plaza y a una calle que hoy ya están desaparecidas, ¿no? Se llamaba esta Capilla de la Soledad. Y hombre, ¿dónde estaba? Pues mira, estaba en la Puerta del Sol, a la altura del edificio que se llama hoy día Casa Pardo, según estamos viendo la Rua del Duañen desde la Puerta del Sol a la izquierda. Un edificio antiguo, se llama Casa Pardo, pues sobre un promontorio estaba allí esa capilla. Hombre, no era una obra de arte, además hay un estudio que yo pude consultar cuando se hizo la expropiación y unos maestros de obra, ya estaba en estado ruinoso hacia 1840, abandonada completamente, aunque era propiedad privada, pertenece, su última propietaria se llamaba Teodora Méndez de Olla. Bueno, pues ¿qué decían los maestros de obra de esta capilla? ¿Qué descripción hay? Pues decían que los muros eran de mampostería, es decir, piedra irregular, y los ángulos, eso sí, ya eran de sillería, pero todo, todo pegado con barro. Es decir, en vez de la fragua para pegar las piedras, era barro normal y corriente. Decían que la construcción era muy mal hecha. E incluso decían estos maestros que le reconocieron textualmente, el edificio es tan pequeño como insignificante y de poco valor sin que en el estado en que se haya pueda producir cosa alguna.
Estamos leyendo textualmente el informe.
Informe de esos técnicos en la década de 1840, cuando el ayuntamiento se planteó expropiarla. ¿Por qué? Porque quería allanar el terreno y crear una plaza. Entonces, bueno, pues se hizo ahí, la propietaria se va a quejar al ayuntamiento en 1842, porque es una propiedad privada, es un edificio, según ella, religioso, que es una propiedad respetable.
Pero decías que no tenía culto, que estaba abandonado,
estaba cerrado, era propiedad privada, pero bueno, entonces, ¿qué ocurre? El ayuntamiento empezó todos a los trámites para expropiarla. Además, los informes que te daban era que hacía falta una plaza, que era de utilidad el demolerla. Aparte, había quejas porque era un foco de inmundicia e incluso decían que al abrigo se hacían actos, textualmente, actos impuros que afectaban a la moral. Así lo definía el informe que le dieron, y estamos hablando en una época que había un gobierno liberal, o sea, en el ayuntamiento. Entonces, van a intentar por todos los medios expropiar eso. La dueña va a poner todo tipo de artimañas para evitarlo, negándose a recibir a los representantes, quejándose al gobierno civil de Pontevedra, pero esto ya empieza 4 años
porque
después.
La intención del gobierno municipal, además de expropiar, era demolerla
e indemnizarla. Ojo, ya incluso querían, y le encargaron a ella que designara un tasador por su parte para fijar un precio, es decir, que no era a la fuera. No, querían hacer las cosas bien y de acuerdo a la ley de aquel momento. En 1846, bueno, van a empezar los problemas, la dueña, ya te digo, pone todo tipo de trabas, pero ¿qué ocurre? Que en ese entreacto la capilla se desmoronó, uno de los laterales, se hundió, le pidieron al apoderado don José Agulla, le informaron que viniera con las llaves para abrir la capilla y ver los daños, él se da por enterado, pero se niega a firmar, y uno de los testigos que firma, conforme a ese le informó, es Velázquez Moreno. Aparece la firma de él en esos documentos, del que ya hablamos no hace mucho.
Sí.
¿Qué encontraron dentro? Al final entraron por la zona demolida y, según dicen, encontraron dentro, en una cesta medio podrida, una casaca, una camisa y un chaleco todos podridos, y lo más importante, ninguna figura ni nada religioso.
Pues estaba completamente vacía.
Vacía, era más bien un almacén aquello. En todo el expediente, doña Teodora va a hablar de la Capilla de la Soledad, y en cambio, la caseta, en cambio el ayuntamiento
hablará de otra manera.
La caseta de la calle de la Soledad.
Uh-huh.
Finalmente, pues tras muchas quejas, porque además estamos hablando de una señora que se hacía que era muy anciana, pero no le importaba tomar una diligencia hasta Pontevedra para quejarse. El gobernador llegó un momento en los escritos, se notaba que estaba harto de ese asunto. Finalmente el ayuntamiento la demuele completamente, allana aquello. ¿Qué consecuencias trajo? Sí, hubo la explanada que vemos ahora en la Puerta del Sol. Y la calle de la Soledad hubo que hacer un muro de contención y se mantuvo esa calle hasta 1891, en que se abre el Duallen y desaparece toda esa calle. Luego siguió adelante, pero bueno, tanta cosa, y al final doña Teodora no va a poder cobrar la indemnización porque hasta 1853 serán sus hijos quienes puedan cobrarla y será tasado en 5.995 reales.
Don Miguel Ángel, como siempre, contándonos cosas curiosísimas de nuestra historia. Hoy hablábamos de esa capilla, la Capilla de la Soledad, que al final el ayuntamiento no la calificaba ni siquiera como una capilla. Gracias, un saludo.
Un saludo.
Estamos en uno de los concesionarios más conocidos de Vigo, Augasa, con todo un Mazda CX-3. ¿Cuál es su opinión sobre la seguridad vial en ciudad? Dice que en la ciudad todo ocurre muy deprisa, hay que tener la vista en demasiados sitios y que a veces conviene tener un mecanismo de frenada de seguridad de serie. Ya freno yo por ti, ha querido decir el vehículo. Ah, y que nos espera a todos en Augasa, en Vigo, en Gregorio Espino 5 y en Gandarón 28. Le gusta presumir de diseño y acabados, pero ojo, que como lo prueben, no salen. Bien, hasta aquí nuestra entrevista con el Mazda CX-3 en Augasa, orgullosos de Mazda.
De dar las 13 horas y 28 minutos, los dos últimos minutos del programa, nos metemos de lleno en nuestro rincón del vinilo. Hoy nos vamos a la década de los años 80. Fue una canción número uno en medio mundo en el año 88 y seguramente el momento comercial mejor para un cantante de Trinidad, ciudadano británico llamado Billy Ocean. La canción se titula Get Out of My Dream, sal de mis sueños. Que hizo bailar a medio mundo en el año 88. Seguro que muchos la recordabais, era Billy Ocean y esta canción titulada Sal de mis sueños. Nosotros con ella nos despedimos. Saludos de Juan Carlos Figueral, de Juan Lago. Hasta mañana viernes con programa especial, ya sabes, de corte de fin de semana.